En Paysandú existe un cementerio que está congelado en el tiempo. Oficialmente dejó de ser una necrópolis en 1881 y pasó a llamarse Monumento Departamental a Perpetuidad. Quienes entienden del tema lo consideran más que un monumento, un verdadero documento, donde pueden leerse las tendencias artísticas, políticas, sociales, que marcaron buena parte del siglo XIX en esa zona del país. Si bien hace más de 100 años que allí no se realizan enterramientos, sus lápidas, sus panteones, sus nichos, el jardín, los árboles, todo sigue allí, muy bien cuidado, conformando un espacio singular, creo que único en Uruguay, que integra además el sistema de museos de Paysandú. Es un paseo cultural en el que las historias familiares del Paysandú del siglo XIX pueden adivinarse a través de obras encargadas a Italia por catálogos por las familias de los fallecidos. ¿Qué puede contarnos un cementerio? Y más concretamente, ¿de qué nos están hablando los símbolos de ese, el cementerio viejo de la capital sanducera? Esas fueron las preguntas que dispararon el interés de Alejandro Mesa, un historiador joven de Paysandú que ha realizado varios trabajos a propósito de este tema. Alejandro es estudiante avanzado de profesorado de historia en el IPA, es funcionario de los museos de Paysandú, dependientes de la intendencia. Con él es que vamos a conversar en los próximos minutos. Alejandro, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Emiliano.
Muy bien, muy bien. Es un gusto volver a conversar contigo. Y digo volver a conversar porque a Alejandro lo conocimos cuando estuvimos con En Perspectiva en Paysandú en el mes de junio. Rosario, Javier Castro y yo tuvimos el privilegio de que él fuera nuestro guía en la visita al cementerio viejo. Y bueno, desde aquel momento teníamos pendiente charlar con él acá en el programa.
Es verdad, muchas gracias por lo de... por esa apreciación. Quiero saludarte a ti y a toda tu audiencia y a todos tus colegas que acompañan el equipo, y bueno, estar aquí presente de alguna forma en este espacio de radiodifusión me resulta interesante para poder transmitir y comunicar alguna de las de las cosas que estamos realizando aquí en Paysandú, ¿no?
Alejandro, lo que nos quedó claro en aquella visita es que tú sos un apasionado de este tema, y quizás algún oyente pueda preguntarse, ¿cómo se explica el interés por los cementerios de un hombre como tú que apenas tiene 30, 31 años?
Lo que pasa es que también hay un aspecto vivencial en todo esto, ¿no? Tiene que ver con mi historia personal, en cierta forma. Ajá. Yo comencé a trabajar en los museos como pasante allá por el año 2006, con un ciclo de pasantías que abría la Intendencia por la Dirección de Cultura y la Intendencia de Paysandú. Y bueno, nos tocaba trabajar en diferentes áreas patrimoniales y de museos, porque el espacio del Monumento a Perpetuidad estaba abierto, y bueno, como quien dice, caímos como paracaidistas en ese espacio. Digo como paracaidista porque en cierta forma estábamos como una suerte de isla llena de cosas sin interpretar, sin decodificar, y entonces parecía para nosotros por momentos una isla desierta, la cual teníamos que reinventar y explorar nuevamente para poder descubrir sus significados y desenmarañar qué cosas nos estaban diciendo por ahí los memoriales que correspondían a esta joya patrimonial, ¿no? Uh-huh.
Ese fue el origen.
Claro, el origen pasa por ahí, pasa porque uno estaba en ese lugar, no sabía ciencia cierta por dónde empezar y qué decirle a la gente, ¿no?
Pero ¿cómo te habías llevado tú personalmente con los cementerios hasta ese momento?
En lo personal, desde la adolescencia, bueno, siempre he tenido contacto con los cementerios desde otra forma, ¿no? Desde otro lugar, más bien, siempre me interesaron como lugares de recorrido. De hecho, por ejemplo, en secundario iba a hacer trabajos al Monumento de Perpetuidad, de dibujo y ese tipo de cosas. Siempre tuve un interés particular por estos espacios, ¿no? Sin esa carga, digamos, negativa que se puede tener sobre un espacio de estas características, ¿no?
Vamos a la historia. El cementerio viejo, como se lo conoce, tuvo sus orígenes en 1835. El crecimiento que entonces vivía la ciudad de Paysandú, las medidas de higiene que caracterizaban aquella época, obligaron a que los enterramientos dejaran de realizarse detrás de la iglesia sanducera, y se eligió entonces esta otra ubicación. Ahora, sí, la vida de este cementerio sería bastante breve, porque se lo clausuró en 1881. ¿Por qué se tomó esa medida? ¿Por qué la clausura?
En realidad, la clausura, bueno, responde a muchas, intereses, por decirlo de alguna forma. Por un lado, justamente como tú lo mencionabas, Emiliano, tiene que ver con las disposiciones y las sanciones de los consejos de higiene y las juntas de higiene que se crearon allá por el año 1828 bajo la presidencia de Rondó, quien fue nuestro, entre comillas, nuestro primer presidente. Y estas juntas ya dictaminaban y ya se encargaban de, bueno, de sancionar aquellas prácticas de enterramientos que se daban en torno al predio de la iglesia, ¿no? De ahí la denominación Camposanto, ¿no? La semántica Camposanto, el término aparece propiamente con los enterramientos en el jardín de la iglesia, que es una práctica medieval que se transfirió en tiempos de la colonización a todo el continente americano, y que, bueno, de alguna forma, con las tendencias nuevas de la modernidad, las nuevas ideas, digamos, Voltaire va a ser uno de los primeros en expresar su oposición y su antagonismo a que se entierren personas en los espacios de las iglesias. Comienzan a aparecer justificaciones de todo tipo en torno a que los muertos no podían convivir con el espacio de los vivos, y es así que aparecen los cementerios modernos. Para hacerlo más o menos a grosso modo, contándote la historia general en este sentido.
De acuerdo, pero lo que hoy llamamos cementerio viejo, en su momento era un cementerio moderno, y sin embargo también se cerró.
Se cerró porque otro de los intereses que te iba a comentar fue que también el crecimiento demográfico deshabilitó este espacio como cementerio, en cierta forma, porque, claro, ya la vida urbana ya había abrazado todo ese sector, estamos hablando de la parte sur, era la última colina de Paysandú, de lo que es la parte de la ciudad, que estaba despoblada, pero que ya para 1850 comienza a poblarse, y bueno, con el fuerte crecimiento migratorio y el fuerte crecimiento demográfico, ya inhabilita ese espacio como cementerio y, bueno...
¿Pero de nuevo lo que jugaban eran razones sanitarias?
Jugaban razones sanitarias, jugaba el espacio también, porque ya se había quedado, como un espacio muy reducido y limitado, pero ya lo interesante es que para el año 1867 la Junta Económico-Administrativa de Paysandú ya dictamina una ordenanza para trasladar el cementerio nuevamente, ¿no? O sea, ya desde 1868 comienza a funcionar lo que llamamos hoy el cementerio central, pero que también en el común de la gente se conoce como cementerio nuevo, aunque no es tan nuevo realmente, ¿no? O sea,
en esto que te voy a preguntar ahora no quiero detenerme demasiado, pero lo anoto porque algún oyente puede haber percibido esto. En 1881 fueron prohibidos los enterramientos en el cementerio viejo. Sin embargo, si uno se fija en las fechas de las obras, de los panteones, etcétera, encontrará que muchas de ellas son posteriores al año 81. ¿Por qué se dio eso?
Sí, exactamente. Esto es así porque en realidad lo que se prohibieron fueron las inhumaciones en tierra. Habilitando, sí, cuando en 1881 se oficializa como monumento público departamental a perpetuidad al cementerio, lo que se va a habilitar es el traslado de urnarios, de urnas, a los panteones y a los monumentos y a los memoriales que estén allí. Y en realidad las construcciones van hasta el año 1910, si se quiere, y muchos de estos traslados, en determinado momento, se prohibieron ya los traslados, pero muchas de las familias, con tal de, bueno, de que sus familiares, de que sus deudos, de que sus difuntos estén allí, trasladaron a escondidas de las ordenanzas, o al margen de las disposiciones y de los decretos, trasladaron sus familiares para el monumento a perpetuidad. Y por eso encontramos, por ejemplo, urnas del año 1934, incluso alguna hasta del año 1951.
Alejandro, en uno de tus libros, tú estás destacando que el cementerio viejo de Paysandú es un ejemplo de una increíble demanda de obra escultórica que ocurría entre los años 1880 y 1910 en el Río de la Plata, y que tiene otras manifestaciones, por ejemplo, en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, o en Montevideo, en el cementerio central y en el cementerio del Buceo.
Sí, sí.
¿A qué se debía esa tendencia, esa pasión por las esculturas?
Bueno, esta tendencia es propia de la burguesía de la época, digamos, que se conforma y que de alguna forma en aspectos que tienen que ver con las tendencias culturales de la época, que, bueno, la burguesía de aquel entonces tenía una perspectiva, una mirada hacia Europa. Y, digamos, como justamente lo explica el profesor José Pedro Barram, el culto italianizante hacia los muertos va a ser el que predomine en esta sociedad burguesa de fines del siglo XIX, en la cual van a aparecer muchísimos escultores, y no solo estamos hablando del cementerio de la Recoleta, estamos hablando del cementerio de la Chacarita también, estamos hablando del cementerio del Buceo, del cementerio de Mercedes, pasa en Salto también, se repica en Colombia, en Medellín, en Perú, el presbítero maestro en Perú. Digo, hay montones, infinidades de cementerios a lo largo y ancho de Latinoamérica que obedecen y responden a esta, bueno, a esta visión de comprar obras en el exterior, en el extranjero, fundamentalmente a Italia, encargar obras a Italia, donde justamente los escultores eran como suertes de empresas, uh-huh, donde también no solo desarrollaban ni producían las obras, sino que también se dedicaban a los traslados.
Es importantísimo recalcar de qué época estamos hablando, ¿no? Yo decía, fines del siglo XIX, principios del XX,
sí,
muy lejos de Internet, de las comunicaciones que tenemos hoy.
Sin embargo, en
esa época las familias encargaban, sí, los panteones por catálogo en Italia.
Sí, exactamente.
¿Cómo era ese sistema?
Y bueno, el sistema es, por ejemplo, yo me centro en Juan del Vecchio, que es uno de los escultores que tiene más obras en el Monumento a Perpetuidad, pero a su vez encontramos que Juan del Vecchio tiene cantidad de obras en Mercedes, incluso en Salto, en el cementerio del Buceo, también en Montevideo. O sea, es un escultor, digamos, como para tomarlo como arquetipo para entender tu pregunta. En realidad, muchas veces el escultor viajaba hasta nuestro país, y montaba una suerte de consultorio en alguno de los hoteles. Por ejemplo, podía ser en un hotel aquí en Paysandú o en el Hotel París, por ejemplo, y ponían un aviso en el diario, que era el medio de comunicación por excelencia en la época, donde invitaba a los interesados en la construcción de una obra funeraria, para que pudieran ver el catálogo y, bueno, establecer las conversaciones para después, sí, concretar el trabajo de una obra, ¿no? Con lo que implicaba el traslado y los costos y demás.
Ese dato es muy, muy importante. Venían acá, o sea, no era sí, todo 100% a distancia. Había una gestión de venta.
Habían contactos que se establecían acá. Incluso he tenido contacto con alguno de los catálogos, con algunos fragmentos de catálogos de algunos escultores, donde veías los diseños de las construcciones, de las edificaciones, ¿no? Que, bueno, precisamente, digamos, estamos hablando de las escuelas, fundamentalmente en la zona del lago de Como, que es donde había mayor producción de esculturas de estas características, que tienen, bueno, ciertas reminiscencias con las escuelas neoplatónicas de formación arquitectónica y escultórica, ¿no? Con tratamiento de perspectivas, con apariciones de simbología, ¿no? Vale decir que ya en el Renacimiento aparecen estas consideraciones sobre la pintura, ¿no? Donde aparece de repente una lila, pero no es una lila, sino que es la representación de otra cosa, ¿no? Mm. De que adquiere una carga, una connotación diferente, una connotación profunda. Bueno, estas escuelas heredan parte de esta tradición renacentista y, bueno, van a ser, digamos, los impulsores y los propulsores de, este tipo de construcciones venidas o trasladadas a América Latina, ¿no? Pero que en realidad también estamos hablando de un negocio, ¿no?
Claro. Sí, y el hecho de que se comprara de esa manera, que se comprara por catálogo, que se eligiera a partir de modelos que proponían los escultores italianos en este caso, lleva a que haya que tener mucho cuidado a la hora de interpretar después una obra funeraria, ¿no?
Sí, por supuesto.
Hay casos que han dado lugar a confusiones.
Indudablemente.
Porque resulta que una estatua que se suponía que era única, o que la gente tiende a creer que es única, que está representando a alguien en particular que falleció y está enterrado allí, en realidad es una variante mínima de un modelo que existe en distintos países del mundo, en cementerios de distintos países del mundo, donde los significados en todo caso son otros, ¿no?
La gran sorpresa es que sí, que por ejemplo hay una obra que es emblemática para nosotros y arquetípica para nuestro tratamiento investigativo, que fue la obra realizada por Miguel Horta para el año 1903, que era, consistía en una dama que sostenía amapolas en una mano y en otra mano sostenía una víbora enroscada. Bien, esa obra, o sea, fue motivo de una leyenda que supuestamente se trataba de la esposa de Miguel Horta, de la primera esposa que un día recogiendo amapolas fue mordida por una víbora. Y esa leyenda pasó a testimoniarse como parte de una verdad local, ¿de acuerdo? Pero que en cierta forma, cuando uno empieza a investigar, se encuentra con que esa misma obra está en el cementerio de Staglieno, en Italia, que es, digamos, el cementerio más emblemático en cuanto a las características escultóricas, justamente de mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, digamos, es el cementerio por excelencia de Europa, y bueno, también se encuentra en el cementerio de la Reina, en Cuba, también la misma obra. Quiere decir que, bueno, todo se esparcía por ese concepto, esa representación se esparcía por diferentes partes del mundo, lo cual implica que en definitiva el escultor es quien le atribuía la carga connotativa a la obra. O sea, lo que quiero decir es que el escultor es quien sabía de antemano qué estaba diciendo cuando estaba haciendo una obra de esas características, ¿no?
Y no necesariamente estaba refiriendo a hechos reales. En algunos casos sí, en muchos casos sí, en otros no.
La mayoría del arte funerario no se remite a casos reales, por decirlo de alguna forma.
¿Qué tal si ponemos unos puntos suspensivos ahí? ¿Qué nos dicen estas obras del Cementerio Viejo de Paysandú? Ese ha sido uno de tus trabajos principales. Vamos a detenernos con más cuidado enseguida.
Sí, dale, cómo no.
Estamos recorriendo un cementerio muy particular, un cementerio congelado en el tiempo, el Cementerio Viejo de Paysandú. Estamos conversando con Alejandro Mesa. Alejandro Mesa es un historiador joven de Paysandú que estudia profesorado de historia en el IPA y es funcionario de los museos santuceros dependientes de la Intendencia. Alejandro, ¿qué nos dicen esas obras funerarias del Cementerio Viejo? Podrías hablar toda la mañana, pero a ver.
Sí, vamos a resumir un poco algunos aspectos. Bueno, habíamos planteado que, claro, estábamos hablando de obras por catálogo. Al ser obras por catálogo, estamos hablando de ciertos componentes que tienen una característica simbólica, por decirlo de alguna forma. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que estamos viendo no es directamente lo que vemos, sino que puede representar otra realidad. Esto es lo que llamamos aspectos connotativos, algo que hace muy bien en sus trabajos Umberto Eco. Por ejemplo, estábamos hablando de la de Miguel Horta, la obra que realiza el escultor Santo Sacomano.
La pueden ver los oyentes en la galería de fotos que está en Facebook.
Esa obra, si nosotros vemos a la representación, se trata de una dama, una mujer, que está como recostada sobre una cruz que sostiene amapolas. Las amapolas, en realidad, nosotros comenzamos a ver que aparecían en muchos monumentos, incluso en algunos, hasta en algunas placas de epitafios, aparecían las amapolas representadas, y siempre nos preguntábamos qué podía significar esta flor en particular. En realidad nosotros investigamos que es se trata de un símbolo que tiene su origen más bien oriental que occidental, pero que estos escultores retoman, y que está relacionada con el sueño. La amapola implica esa relación que tiene que ver con el sueño. ¿Por qué? Porque de las amapolas se derivan los opiáceos, es conocido esto. De la amapola se deriva la heroína, la morfina, pero mucho antes de descubrir esas propiedades, ya con las amapolas se realizaban infusiones para poder conciliar el sueño, conseguir la calma, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado encontramos que en esta dama encontramos también una serpiente enroscada que se muerde su propia cola. Y este es el símbolo del Ouroboros. Es un símbolo también muy conocido en la alquimia, que se trata de una especie de animal que al morderse su propia cola extingue, por decirlo de alguna forma, el principio y el final. Entonces estamos hablando de un símbolo que tiene que ver con el infinito o con la regeneración. Entonces aquí encontramos un doble significado, ¿no? Incluso con la mujer que está recostada sobre la cruz, que parece como si estuviera durmiendo, lo cual refuerza la idea del sueño. Por lo tanto, nos encontramos con que la muerte es algo así como el sueño eterno, ¿no? Mm. Ese es el mensaje o la retórica que pretende interpretar esa imagen, ¿no?
Tú te detenías en algunos ejemplos de símbolos. Hay muchos más.
Hay muchísimos.
En particular, algunos oyentes nos preguntan por la simbología masónica, que sí, que efectivamente está presente en algunos de estos panteones, ¿no?
Sí, está presente la simbología masónica, pero en realidad, investigando de lleno la masonería, voy a decir algo a la audiencia que quizás sea un poco incómodo. La masonería no tiene símbolos propios.
Ah, ajá. Ya veo por dónde vas.
La masonería adopta simbologías de otras culturas y de otras corrientes religiosas. Por ejemplo, la masonería en España, tenía como referencia la Biblia y el Corán. ¿Hola?
Sí, te estamos escuchando con un poco de ruido.
Tenemos un poco de referencias.
Ahora después vamos a ver si solucionamos eso. Entonces, sí. ¿Decías?
Entonces encontramos que muchos de estos símbolos, por ejemplo, que adopta la masonería, son de otras religiones. Pero encontramos fundamentalmente, si vamos a hablar de masonería, hay mucha de esta simbología que está relacionada con lo que es las construcciones funerarias egipciacas, o lo que son las expresiones funerarias egipciacas. Por ejemplo, encontrarnos con pirámides, encontrarnos con puertas que ofician de portales, porque también las puertas son importantes en los panteones porque también tienen su simbología y expresan o se relacionan con la idea de portal o la idea de pasaje, ¿no? Uno puede pensar en lo que es la tumba de Ramsés II, por ejemplo, en Egipto, y bueno, encuentra como ciertas correspondencias con las obras arquitectónicas funerarias de acá, ¿no? Eso es interesantísimo. Todas aquellas que tienen implicancias o connotaciones relacionadas con lo egipciaco nos pueden estar hablando de la masonería, pero tampoco, esto lo quiero aclarar justamente para la audiencia, tampoco toda la simbología funeraria está relacionada o íntimamente ligada con la masonería en sí. Estamos hablando de aspectos simbólicos que están relacionados con toda la cultura occidental, en cierta forma. Más que de la masonería en sí, hablamos de aspectos que tienen que ver, porque también los maestros de la simbología, por decirlo de alguna forma, fueron los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos tuvieron que camuflar sus ideas a través de iconografías básicas, como por ejemplo el pez, como por ejemplo la paloma que representaba el Espíritu Santo, o el ancla, para no confundirla con la cruz, porque claro, el cristianismo en sus orígenes fue una religión perseguida, entonces adoptó ciertas imágenes que se convirtieron en símbolos y que trascendieron la historia en cierta forma, ¿no? Por eso podemos decir que los cristianos fueron los primeros en utilizar o en emplear esta concepción de que las imágenes nos narran una realidad diferente. ¿Me explico,
sí, Emiliano? Sí, muy claramente. Alejandro Mesa nos daba recién algunos ejemplos de una de sus líneas de trabajo a propósito del cementerio viejo de Paysandú. ¿Qué quiere decir esa obra funeraria desde el punto de vista simbólico? Uh-huh. Y vaya si hay páginas y páginas para desarrollar en ese sentido. Pero esas obras funerarias también nos hablan de la sociedad, de la época. Algo ya comentamos, pero me parece que estaría bueno detenernos en ese sentido en el ejemplo de ese panteón de la familia Stirling.
Ah, sí.
¿No? Porque ese panteón, que es imponente, ¿no? Quizás es el más importante que hay en el cementerio, ese panteón muestra al señor Stirling sentado en un sillón importante, y a su lado, de pie, su esposa.
Exacto.
Y el hecho de que estén juntos nos debe hacer pensar cómo fue el orden de las cosas. El señor Stirling murió, su viuda encargó el panteón, que por supuesto vino varios años después de Italia, uh-huh. y durante un tiempo ella concurrió a ese cementerio a llevar flores, a acompañar a su difunto esposo, y se veía a sí misma instalada ahí arriba en ese mismo panteón. ¿Cuánto tiempo fue?
19 años. Desde la construcción del monumento hasta la muerte de Nicolás Arguá, que es la esposa de Manuel Stirling, 19 años.
Es un poco impresionante eso, ¿no?
Es casi aterrador, digamos, ¿no? En cierta forma, pero obedece, digamos, también, es tal cual lo que estabas planteando, Emiliano. No solo hay condiciones simbólicas que tienen que ver con la cultura occidental o nuestras herencias religiosas, culturales o filosóficas, sino que también hay los cementerios, y en todos, no solo en el Monumento a Perpetuidad, estos memoriales nos hablan de los comportamientos sociales de una época. Y está claramente reflejado ahí, hay dos lecturas interesantísimas que están clarísimas, que tienen que ver, una, por un lado, es un monumento de 15 metros de altura, este de Manuel Stirling y Nicolás Arguá, todo hecho en mármol, con diferentes mármoles, algunos de Carrara, otros de Verona, con labrados en bronce, con puertas de bronce, ¿no? Es impresionante. Eso por un lado nos dice del culto de la ostentación, ¿no? Nos habla de que, bueno, muchas de estas familias también querían ostentar su riqueza aún incluso después de la vida, ¿no? Aún en la muerte también nosotros marcamos como una presencia, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Pero por otro lado, también esa condición social o familiar o de la vida íntima, que tiene que ver con la realidad de la mujer y el hombre, ¿no? Del siglo XIX, estamos hablando de fines del siglo XIX, y sobre todo en la cultura burguesa, donde comienza a, bueno, no es que comienza, pero que de alguna forma se instaura una visión patriarcal sobre la familia, ¿no? El hombre iba a ser la figura predominante, la autoridad, y el enclave, ¿no?, de todas las relaciones de poder que se van a dar en el seno de la familia burguesa de fines del siglo XIX. El hombre es la figura de predominio y es quien toma todas las decisiones y por quien pasan todas las realidades. Te quería comentar este juego interesante que hay entre los visitantes, entre los usuarios, ¿no?, y uno que es guía en esos espacios. Por ejemplo, cuando llegan las escuelas, Emiliano, los niños dicen, ella es la sirvienta del señor. Nos dicen eso, sin tener conocimientos cabales de la época, los niños pueden expresar parte de la realidad de lo que refleja el monumento. ¿Me explico?
Decodifican el monumento.
Claro, pueden decodificar el monumento diciendo, ella es la sirvienta. Y entonces nosotros aclaramos y explicamos, no, en realidad se trata de la esposa, de Manuel Stirling, que construyó, mandó erigir el monumento. 6 años después de la muerte de Stirling se edificó esa construcción y bueno, toda esa historia. Pero es interesante porque en realidad hay como otra lectura, ¿no? Que una mujer viuda en aquel entonces era una mujer que había muerto para la sociedad, ¿no? Eso es otra lectura que tiene que ver con esta realidad que se refleja en el monumento, ¿no?
Tenemos mucho para charlar contigo y el tiempo, como ocurre en estos casos, no lo permite, se nos va.
El tempus fugit.
Antes de que termine la entrevista, quiero mencionar un detalle de varios que hay para subrayar a propósito del cementerio viejo. Algunos oyentes lo marcan. Juan de San José destaca que allí estuvo enterrado Leandro Gómez. Y ese es otro asunto, ¿no? Porque de manera muy diferente a como están enterrados, por ejemplo, estos personajes que recién mencionábamos, también allí están enterrados los mártires de la heroica resistencia de Paysandú. Pero esos muertos fueron a parar a un urnario, a un pozo. Nada más que hay una tapa en el piso, que es la que registra el lugar donde están esos huesos. Contanos a propósito de esa diferencia, aunque sea de manera breve.
Es muy interesante. Es una pregunta, digamos, como para una media hora más de programa, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de resumir. En realidad eso obedece, el osario es el lugar, bueno, los osarios, como sabemos, existen en todos los cementerios.
Sí, yo dije urnario, debe haber dicho osario.
Exacto. Los osarios vienen de osamenta, de huesos. Uh-huh. Mirad, qué interesante el término, ¿no? Los osarios son comunes en todos los cementerios. Allí se entierran a los NN, que son los nomen necio, que quiere decir ningún nombre. Ningún nombre. Que esto quiere decir ningún memorial, ninguna posibilidad del recuerdo. ¿Te das cuenta, Emiliano? Bueno, en este sentido, este osario se construye para el año 1854, cuando sucede la defensa de Paysandú entre 1864 y 1865. Después de suscitado el conflicto, una vez que finalizó ese 2 de enero de 1865, había un problema, que era el problema de qué hacer con los muertos en ese entonces. Para empezar, no teníamos un cementerio muy grande. En aquel entonces era este cementerio público llamado Monumento a Perpetuidad, que en ese entonces todavía no lo era. Bueno, entonces deciden arrojar cientos de cadáveres, y no solo los mártires de la defensa, sino también entre ellos brasileños también, argentinos, blancos y colorados. Esto nos retrata en sus páginas sueltas Juan Lindolfo Cuestas, quien fue un presidente uruguayo, que era oriundo de Paysandú, y que, bueno, narra un poco las vivencias de lo que había sido la defensa de Paysandú contada por los ojos de otros, por la tradición oral, ¿no? Nos cuenta que el sepulturero de este cementerio, del cementerio viejo, había arrojado allí cientos de cadáveres, todos desnudos, sin ropas. Y esto también es algo que en realidad tendríamos que explicarle a la audiencia. Los cementerios, estos cementerios modernos y esta concepción moderna de hacerle un memorial a cada difunto y recordarlo y hacerlo permanecer en el tiempo y en la memoria, no es algo que se dé de un día para el otro. No es como un quiebre que decimos, bueno, hoy enterramos todos en la iglesia, enterramos a todos y hacemos un criterio de enterramientos colectivos y nadie está por encima de nadie, y el día de mañana, bueno, ya hacemos memoriales individuales, segmentados, por familias, por nivel económico, etcétera, ¿no? En realidad hay transiciones. Cuando se arrojan estos cadáveres, bueno, se arrojan allí incluso hasta lugartenientes de Artigas, como Braga, por ejemplo, que tiene una participación destacada en la defensa de Paysandú, y el mismo Leandro Gómez va a ir a parar a ese osario, ¿no? Al osario del cementerio viejo. Esto quiere decir que en realidad hay como dos sensibilidades, digamos, operando en el mismo momento. Por un lado, una sensibilidad civilizada, y por otro lado, una sensibilidad bárbara. Esto no es nuevo, esta construcción la plantea José Pedro Barrán en su Historia de la Sensibilidad en el Uruguay. Pero nosotros hacemos carne de estos conceptos para entender esa experiencia o ese tratamiento de la historia en el ámbito local de Paysandú más puntualmente. Entonces encontramos que por un lado comienzan para 1860 a aparecer los primeros memoriales sobre los muertos, en los cuales se reconocen las figuras de las familias, empiezan a aparecer expresiones ornamentales más o menos elaboradas, pero por otro lado también tenemos la condición de que mucha gente es arrojada al osario indistintamente, como si fueran digamos, parte de una historia de que ya pasó. Y esto tiene que ver con esas dos cosmovisiones que comienzan a, digamos, a volverse antagónicas, ¿no? Que es esta cultura bárbara en la cual la muerte es como un aspecto más de la vida cotidiana, y la cultura civilizada o la sensibilidad civilizada que ve en la muerte un aspecto psicológico y una carga emotiva profunda, de temor, que tiene cargas en cierta forma negativas, por decirlo de alguna forma.
Como se habrán dado.
Ponemos a trabajar tu cabeza.
En perspectiva, somos así.
Como se habrán dado cuenta nuestros oyentes, Alejandro Mesa es, entre otras cosas, un excelente guía si uno pretende recorrer y entender el cementerio viejo de Paysandú. Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana a través del aire. Te pregunto justamente a propósito de este fin de semana, teniendo en cuenta que mañana es el Día de los Difuntos, ¿hay paseos, hay visitas guiadas especiales?
Mañana 2 de noviembre el Monumento a Perpetuidad va a estar abierto, va a haber guías en el Monumento a Perpetuidad, eso va a ser en un horario de 10 a 15 horas, que es en los momentos que se puede visitar. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Ya te cuento, Emiliano, que estamos proyectando para el año que viene poder trabajar más en profundidad en el Monumento a Perpetuidad, para justamente poder llevar adelante un trabajo más, más serio en cuanto a lo que es el tratamiento, por ejemplo, de los árboles, por ejemplo, que tenemos allí, que deberían tener una señalización más adecuada. Bueno, entonces se está trabajando en todo un plan para desarrollar y llevar adelante el Monumento a Perpetuidad y dejarlo en condiciones de, no como un museo, capaz como un museo funerario y un sendero interpretativo, para que los visitantes puedan disfrutar este espacio y conocer un poco de las historias y poner, justamente utilizo el nombre del programa, poner un poco en perspectiva las realidades del pasado en este presente, digamos, de alguna forma para poder, digamos, conectar estas historias que no están indisociadas para nada, en ningún sentido, sino que en realidad están arraigadas en nosotros, porque estas prácticas, estas tradiciones que tienen que ver con los cementerios modernos y con los enterramientos y con los memoriales, es una tradición que aún perdura y que aún se mantiene, pero que tiene sus cambios y a su vez sus permanencias, ¿no?
Alejandro Mesa, muchas gracias entonces, felicitaciones por el trabajo que llevan adelante. Mis saludos a la profesora María Julia Burgueño, bueno, directora de los Museos Departamentales y Patrimonio en Paysandú, que es quien está detrás del equipo que lleva adelante este tipo de trabajos, ¿no?
Exacto.
Hasta la próxima.
Bueno, Emiliano, muchas gracias y un saludo a toda tu audiencia.